Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, miren con qué música arrancamos hoy. Un nuevo martes de Construyendo Redes por Nacional Santa Rosa. Y a que no saben por qué es esto. Bueno, quienes nos siguen por las redes saben que el día viernes cumplimos nuestros 3 años de emisión del programa, así que estamos más que felices. Aplausos para todos nosotros y este gran equipazo, que en ese equipo están ustedes, obviamente, son nuestros jugadores principales, son quienes nos acompañan. Gracias a ustedes estamos acá hace 3 años haciendo esta emisión del programa. Felices, obviamente, de hacer un programa donde hablamos de discapacidad, donde esta temática se habla en todos sus ámbitos. Hablamos de la promoción y la defensa también de los derechos. Así que doy gracias a todo este equipazo de Radio Nacional, como dije recién, Santa Rosa, su directora Nadia Villegas, que se acaba de ir. Así que le mandamos un beso gigante y ya se lo agradecí el viernes a los operadores, José Falkenstein, Pablo Aymar, que siempre están ahí del otro lado para que todo salga perfecto, a Ana, que está en redes, y a cada uno de ustedes, como le dije recién, que están en cada punto de nuestro país y de nuestra provincia acompañándonos. Y obviamente a ellos y a ellas que nos han acompañado permanentemente durante todos estos 3 años con sus saberes, experiencias, vivencias, donde vinieron a compartir este gran desafío de construir redes juntos. Todos nuestros invitados y columnistas que siempre están acá los martes para, obviamente, poder compartir y seguir construyendo redes en este gran desafío, como dije antes, de hablar de una temática como lo es la discapacidad. Así que gracias y, obviamente, también celebrar junto a nuestros compañeros de toda Radio Nacional del país del proyecto Igualar. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con el invitado del día de hoy, que es el profesor Germán Miskov, donde vamos a estar hablando de hidroterapia y de rehabilitación integral.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer.
Somos tan distintos e iguales.
Bueno, y acá vamos a empezar, como les decíamos recién. Bueno, primero darle la bienvenida y decirle gracias a profesor Germán Miskov. ¿Cómo andas, Germán?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, gracias por estar acá. Sabemos que te quitamos un ratito de tu preciado tiempo de ir y venir, ¿no? De lo que, ni más ni menos de lo que es el día, ¿no? De trabajo. Y bueno, un poco la temática que te habíamos propuesto de charlar, si bien el disparador es hidroterapia, que creo que es así como yo conocí hace muchos años ya, porque llevé a mis niños, que ahora ya son adolescentes, a empezar con la natación, ¿no? Cuando todavía no sabían. Bueno, un poco hablar de la hidroterapia, pero también una palabra que a mí me encanta decirla, me encanta hablarla y creo que es lo que habría que aplicar, que es cuando hablamos de la rehabilitación de manera integral. Y yo te preguntaba fuera de aire, ¿por qué el título de tu lugar o el nombre habla ya de lo integral?
¿Por qué es eso? Casualmente, creo que cuando se pensó, siempre se fue hablando del individuo como un ser integral. Entonces, a nosotros, fundamentalmente, el abordaje, por así decirlo, nunca iba hacia lo que estaba supuestamente en déficit o lo que aparentemente faltaba, sino siempre apuntando a todo. Todo es desde lo físico, lo sensorial y obviamente lo emocional. Entonces, hablamos de cómo realmente se piensa a la persona, para mí es fundamental todo eso. Y después en lo físico es como que se empezó a ver no solo dónde estaba el síntoma, sino dónde podía venir la causa. Y si nosotros pensamos que muchas emociones nos llevan a la causa, o al síntoma, mejor dicho, a ser formadora de la causa para el síntoma, es como que es fundamental eso, integral. Después el término rehabilitación fue de alguna manera hasta mal visto por algunas personas, porque dicen, ¿cómo si vos sos profe no podés hacer rehabilitación? Bueno, no tiene nada que ver.
Bueno, podemos pensar en rehabilitar,
exactamente,
digamos, ¿no?
Aparte algo que ya está a hablar desde lo funcional a lo recreativo, a lo social. No solamente es físico, pensar en nada más que yo voy a hacer una terapia física y con eso voy a hacer la rehabilitación. Si yo no pienso lo integral, que esa persona tenga que volver a vivir en una sociedad o que está viviendo en una sociedad y que por alguna circunstancia dejó de estar, es fundamental.
Bueno, digamos que escuchándote así, digamos, uno te escucha lo que estás hablando y uno dice, bueno, qué adelantado, ¿no? Porque en realidad hace muchos años que vos te dedicas a esto y, digamos, antes la discapacidad y esto de la rehabilitación, como decías vos, se miraba desde un punto de vista nada más que físico y desde lo médico y rehabilitador. Y vos ya me estás hablando desde que pensaste todo esto en la persona, que es el concepto nuevo de cómo pensar la discapacidad, ¿no? Anteponiendo la persona en un todo y no en qué vas a rehabilitar. Porque hay cosas que tal vez no tienen rehabilitación, pero está todo esto que decías vos recién de reincorporarse a la sociedad y obviamente mirar todas las aristas que tiene la vida de cualquiera de nosotros.
Totalmente, es así. Y bueno, uno de los disparadores, como vos dijiste recién en la presentación, era la hidroterapia. Nosotros, de alguna manera, fuimos pioneros acá en Santa Rosa con el tema de la natación para bebés y de la natación como natación terapéutica. Y yo siempre dije lo mismo y no me aparto. Cuando viene alguien, me queda feo porque si no, hasta vanidoso, pero bueno, una de mis especialidades es la estimulación temprana. Entonces, yo siempre trabajé con bebés. Lo hice en Mar del Plata cuando me formé, después hice la especialidad en Córdoba. Sigo trabajando acá de alguna manera en todo lo que es relacionado o alguna por ahí, alguna interconsulta que hasta algún pediatra por ahí me dice, che, Germán, vos sabés que tengo, mandalo.
Bueno,
y vemos.
Porque aparte de profe de educación física de hace muchísimos años, todo esto que vos venís acumulando, no solamente en cuanto uno se forma, sino también la experiencia, ¿no?
Totalmente.
La formación es básica,
la formación, sí, la formación es básica, pero viste que nosotros el idóneo es como que si no tiene el título pareciera que no fuera bueno.
Claro.
Y el idóneo tiene 10 veces más experiencia que el profesional que recién se formó, que tiene, no lo digo peyorativamente,
pasa lo mismo en la medicina. Claro. La medicina hasta la medicina, lo que uno lee en los libros y todo lo que pasa, lo que tiene que saber. Y después está la medicina basada en la evidencia y en la experiencia.
Exactamente, ¿no? Perfecto. Nosotros con el tema de hidroterapia y bebés, yo a muchos padres venían y me decían, no, porque yo tengo que hacer esto porque el estimulador en tal lugar me dijo que yo tengo que hacer esto al bebé. Y yo lo frenaba y le decía, no, mirá papá, vos acá venís a jugar con el bebé. Vos sos padre, vos sos madre. A la terapia dejarlo no a nosotros,
claro.
Que nosotros vamos a intentar hacer algo relacionado con la terapia. Entonces, de hecho, por eso muchos, más allá de la filosofía del lugar, de que la natación para bebé tiene que ser acompañada para nosotros, hasta que relativamente tiene cierta independencia, tiene que ser acompañado por uno de los padres.
Claro.
Porque ¿cómo refuerzo yo la diada, esa fundamental, claro, los primeros momentos de vida? Si no es a través de un vínculo con madre, padre o inclusive los abuelos, que han intervenido muchas veces en la crianza.
Sí, alguien significativo para
totalmente
ese bebé.
Entonces,
el nadar es anecdótico. Es
totalmente,
en ese momento.
Totalmente.
Claro.
¿Y por qué nadamos? ¿Por qué nadamos? Porque, bueno, primero y principal, no nos es ajeno la gestación con el medio acuático. Segundo, ¿por qué enseñamos natación? Bueno, porque a un chico que no tiene ningún tipo de dificultad, vamos a decirle así. No vamos a llamar normalidad porque ya sabemos.
Ya sabemos
a dónde se apunta eso.
Exacto.
Y entonces decimos, bueno, primero y principal, la natación tiene 4 principios. El primer principio es de utilidad. ¿Qué quiere decir? Que el chico se cayó al agua y no se ahogó.
Claro.
Vos imagínate, después viene traslación,
ni
respiración.
Ni más ni menos que resguardar la vida.
El mejor seguro que vas a tener de tu vida como bebé. Para el padre, no hay mayor seguro de vida que enseñarle, entre comillas, a nadar. Después, con el tema de discapacidad, es lo mismo. ¿Qué ofrezco yo con chicos? Yo como a un PC, que bueno, por ahí vos, no es común para un chico que tiene una lesión cerebral, que está el tono muscular muy elevado, ¿cómo le enseño yo a nadar a un chico? Boca arriba. ¿Por qué? Porque el mismo reflejo me lo va a tirar al revés, si no. Claro. Entonces, ¿cómo le hago sacar yo la cabeza si tiene un reflejo tónico cervical simétrico todavía? Entonces, bueno, esas cosas que por ahí nosotros con nuestra experiencia y con nuestra forma de comenzar la actividad fuimos buscando. Bueno, vos imagínate que un chico con mielomeningocele, sí o sí, una flotación dorsal es fantástica. A un PC con una flotación dorsal es fantástica. A un ciego es fantástica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque primero tiene el dominio del cuerpo. Después, a un ciego de nacimiento, un ciego congénito o por circunstancias ahí de inmediatez con el tema de la ceguera, no tiene nociones. Sí, no tiene nociones de espacio, no tiene noción. Entonces, el arriba y el abajo es diferente. El lejos, cerca, ¿cómo es? O sea, yo trabajé, bueno, me jubilé en la escuela de ciego como profe, tuve 32 años ahí. Los primeros años teníamos como un grupito de chiquitos de 5 o 6 años, todos juntos. Habían nacido, bueno, por X circunstancia, un montón de chicos con fibroplasia retrolental en su momento, que después fue retinopatía del prematuro.
Claro.
Los hacía jugar al fútbol y les decía, bueno, yo les gritaba el gol, viste, bien exagerado, ¡gol! Les decía, y gritaban todos el gol. Entonces, no sabía quién tenía que gritarlo, quién no. Bueno, al ciego es difícil todo eso.
Claro.
Nosotros vemos a un chico caminando por la calle y vemos un producto acabado de trabajo. No es que el chico agarró el bastón y salió,
claro,
a caminar.
Claro, obviamente.
Bueno, esas cosas para nosotros son fundamentales. Y en la hidroterapia, ni hablar. Así que bueno.
Bien, la verdad que es un placer escucharte porque, bueno, se notan años de trabajo en esto. ¿Hace cuántos años que estás trabajando con...?
Bueno, yo empecé de jardín de infantes.
Ah, bueno. Miércoles, qué joven.
Y porque hace 40 años que me dediqué al trabajo con personas con discapacidad. Así que viejo. No, bueno, en realidad sí. Yo, cuando llegué a Mar del Plata, me fui a jugar al básquet a Mar del Plata, nada que ver. Y bueno, y por X circunstancias se estaba realizando una actividad y me enganché ahí nomás. O sea, hace 40 años que empecé a trabajar con personas con discapacidad. Sin antes de estudiar, yo ya estaba trabajando. O sea que después, bueno, fue bueno, mucha experiencia. Como te decía ayer, mi primera experiencia en el agua fue con una bebé ciega que recién estaba caminando, mejor dicho, caminando, estaban poniéndola de pie y tenía el reflejo de marcha todavía. O sea que fue todo un desafío hacer esa transferencia del reflejo de marcha al medio acuático.
Claro.
Porque, bueno, sí, se asemeja a la patada. Sí, pero se asemeja a la patada como circular. Vos fíjate que es un estereotipo de zapateo el reflejo,
claro,
de marcha, más con un chico ciego que inclusive vos decís, ah, es autista, porque ese estereotipo pareciera que fuera autista. Hoy condición del espectro autista, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí, 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 sí.
Después algún día charlamos.
Estamos hablando de muchos años para atrás y todas estas cuestiones fueron cambiando, obviamente para bien, porque se van comprendiendo otras cosas. Y por eso vuelvo a repetirme, me encantó la cuestión de hablar de integralidad más allá de si hablamos de rehabilitación o no. Con esto que hablamos recién del beneficio de la hidroterapia, más allá de tener la patología que sea o ir por una cuestión de aprendizaje. Para vos, en los distintos grupos etarios, ¿cuáles serían los beneficios que tiene?
Mira, primero es un medio desgravitado. Entonces, a partir de ahí, en un chico con una secuela física que le podés enseñar a pararse, a trasladarse caminando, sea como sea la marcha esa, bípeda, ¿no? Después a darle una movilidad, a producir que ese movimiento sea mucho más genuino y más libre y más coordinado, ya ahí tenés un montón de beneficios. Mientras más rápido lo puedas iniciar, mucho mejor. Después, bueno, nosotros, vos imaginate que nosotros vemos a un chico sano y no nos pensamos las etapas. Pero para nosotros, que anden cuadrupedia, es fundamental para iniciarle la coordinación. Bueno,
claro,
se trabaja. para iniciar todo lo que es el trabajo de sentado, para que vaya ganando fuerza en sus músculos posturales, es fundamental, se trabaja. Después pasarlo a la marcha, digamos, ya es fundamental y también se trabaja. Todo eso, esas franjas, que vos, en esas etapas que vos vas ganando, no son de un mes a otro, no son de días a otro, son capaz de años.
Claro, depende de parte de cada niño.
De cada lesión,
claro,
de cada niño, y de pronto, bueno, porque convengamos algo, acá es re fácil la inclusión. Acá nosotros en La Pampa incluimos fantástico, en lo cual yo me incluyo porque me incluyo, digamos, en el tema de la educación. ¿Y quién hace la inclusión? Pregunta, ¿quién hace la inclusión? ¿El maestro, la escuela integradora, la escuela de inclusión, la escuela que es inclusiva, el grupo de chicos? ¿Quién hace la inclusión? ¿La inclusión para qué? ¿Para decir que ese chico está educado? Para. Si después salió, como vos dijiste, en una franja etaria donde ya no tiene lugar o la obligación de la educación, y ese chico no sabe ni ir a la escuela solo, ni manejarse por sus propios medios, no conoce el valor del dinero, no lo puede manejar, no puede ir a la, vamos a llamarle algo más cercano, a la despensa del barrio.
Sí, ese es, a veces es lo inclusión, que plantean un montón de familias.
Claro, porque
que,
vos
que los decís, chicos por ahí, claro, la independencia.
Uno es re fácil, ¿no? Yo, cuando me dicen, ¿qué se siente una familia? Gracias a Dios yo no tuve, por así decir, ninguna dificultad en el grupo familiar. Entonces, yo no puedo decir, pero yo estoy una hora, dos horas por día. Las otras 22, 23 horas, está la familia.
Claro.
Entonces, yo creo que a ellos hay que escucharlo cuando se habla de inclusión. Y fundamentalmente es para qué la inclusión o para quién.
Bien, bien. Sí, súper importante porque lo hemos hablado, digamos, con varios temas que hemos tratado con respecto a la inclusión o la independencia de cuando llegan a determinada edad y tienen que, deberían manejarse solos o deberían poder, aunque sea, ir a la despensa, empezar a ver el manejo del dinero. Claro, bueno, esa formación a veces no está o depende de los padres. Y muchas veces no todos tienen las herramientas como para poder hacerlo, es verdad. Y también esto, ¿no? Cuando sale de la escolaridad habitual el chico o la chica, el tema es que no hay algo como para seguir, ¿no? Formando o por lo menos juntándose pares, ¿no? Que muchas veces también ayuda un montón a aprender cosas nuevas.
Totalmente, sí, pues se termina la formalidad.
Claro.
Se terminó.
Sí,
hasta
sí,
acá
sí,
llegamos.
La cuestión.
Por eso, claro,
formal.
Por ahí uno dice, bueno, sí, pero bueno, yo aporto mi granito de arena hasta acá. Y a veces, cuando puedo y trato de hablar con las familias, le digo esto, tratemos de que esto le sirva a él para que tenga cierta independencia. Vos mandámelo a mí, a la pileta, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ¿qué le vamos a enseñar a la pileta? ¿A nadar solamente? No, nadar se puede, pero le vamos a enseñar que tenga una responsabilidad en el hábito, en el guardado, en la higiene, en las actividades de la vida diaria, digamos, que se aprenda a duchar solo y que se aprenda a cambiar solo. Y si va a tardar 15 minutos, bueno, que tarde 15 minutos. Y si va a tardar una hora, que tarde una hora. ¿Cuál es el problema? Entonces, es muy común y ese retaseo por ahí de la familia de no, yo lo hago para ayudarlo para que se cambie más rápido. No lo estás ayudando, lo estás ayudando a veces.
Claro. Sí.
Después de determinada época ya no lo ayudás más. Entonces, hay que pensar que ninguno vamos a quedar para semilla acá. Entonces, ni los padres ni los chicos. Entonces, los padres fundamentalmente hay que de alguna manera trabajar para la independencia de ese chico. Si sabemos que no va a tener esa independencia porque el grado de la patología me lo va a impedir, bueno, busquemos las herramientas como para.
Bien.
¿Sí?
Sí, también la importancia de esto que decías vos de acompañar a esas familias en ese proceso, porque no siempre es fácil, ¿no? Uno por ahí vienen acostumbrados a, como decías vos, hacerle las cosas y como pensar que se están simplificando las cosas de la vida diaria, y también es acompañar, porque también a veces, dicho por ellos, da miedo de empezar a como a dejar, ¿no?, que vayan a hacer, empiecen a hacer las cosas solos.
Vamos al ámbito común, ¿no es cierto? Nosotros, yo que estoy ligado a la actividad deportiva, bueno, me voy desligando de poquito, pero la actividad deportiva con discapacidad. ¿Por qué nosotros no, estos chicos no hacen deporte? Y yo lo traslado o repregunto. ¿Cuántos adolescentes hacen deporte? Al adolescente más llamado normales. ¿Cuántos hacen deporte?
Sí, sí,
que
sí,
vos conozcas. Y no, la verdad que sí. ¿Y por qué le tenemos que obligar a la persona con discapacidad que haga deporte? Hacer la actividad física, eso es otra cosa. Porque la actividad física es fundamental para todos. Para Laura, para todos, mí, Germán, para el señor que está allá atrás de la pecera, para todos es
el
fundamental. No tiene nada que ver con el deporte, tiene que ver con la actividad física.
Sí, 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 por una cuestión de salud y de estar bien. Sí.
Y de integralidad. Hoy se sabe que el mejor ejercicio para la prevención del Alzheimer es la actividad física.
Exactamente.
No quiere decir que podrá aletargarse, podrá llegar más o menos, pero sabemos que es el mejor ejercicio que hay para la actividad, el ejercicio de prevención para la actividad física.
Exacto.
¿Sí? Porque involucran millones de áreas.
Sí, sí, todo lo que nos mejora hacer actividad física, y obviamente entre ellas está mejorar o prevenir por lo menos la aparición de demencias y de otras causas.
Exacto.
Vamos a escuchar 2 minutitos de música y ya venimos con las últimas preguntas para Germán. Bueno, hermosa música, Pepe Falkenstein, ¿eh? Hermosa. Bueno, y acá estamos hablando de rehabilitación integral, hablamos de hidroterapia, bueno, todos los beneficios y todas las cuestiones que tiene que ver, Pero bueno, hay algo que a mí me anda dando vueltas y recién le preguntaba a Germán que vi de la terapia craniosacra o bueno, creo que se llama así, o craneal.
Craniosacra, cráneo sí, sacra. Perfecto.
Bueno, ¿de qué se trata?
Es tan difícil de explicar.
Ah, bueno, tendríamos que preguntarle a alguien que se lo haya hecho.
Es una terapia física donde sin ningún esfuerzo trata de movilizar todos los tejidos, sobre todo las fascias, ¿sí? Hoy la fascia, que es digamos un órgano, ya se considera un órgano tan grande como la piel, o más grande, porque de hecho conecta todo, sí o sí está compuesto de tres cosas fundamentales. Colágeno, ácido hialurónico y agua, ¿sí? En menor, un poquito menor proporción que el cuerpo, un 68% más o menos se considera que es la proporción del agua. Y a su vez es un sistema endocrino más. ¿Qué hacemos nosotros? Movilizamos a través de 5 diafragmas que dividimos al cuerpo para que esas diafragmas que tienen de fascia, casualmente de la restricción de la fascia, te permita fluir el líquido cefalorraquídeo de otra manera, al ritmo que tiene que ir. Las fascias corren en forma longitudinal y los diafragmas, obviamente, en forma transversal. ¿Qué hace un diafragma normalmente? Un diafragma obtura, tapa, cierra. Esa es la función que tiene el diafragma, ¿sí? De una canilla, por ejemplo. Nosotros tenemos un diafragma pélvico, uno respiratorio que coincide con el diafragma respiratorio, uno torácico, uno en el hueso hioides, que es fundamental para nosotros, y el occipito atloide, que es la primera vértebra cervical, como vos bien sabrás. El líquido cefalorraquídeo viene cubriendo el cráneo desde el lado de adentro, por supuesto, hasta la segunda vértebra sacra, cubierto por las meninges, ¿sí? Formando el tubo dural, tubo neural también se le dice, pero para nosotros es tubo dural. Por eso cuando nos ponen una, como vos lo habrás dicho millones de veces, nos ponen una inyección en la columna, en la parte de abajo, decimos una peridural, o sea, peri es externo, uh-huh, afuera. Bien. Ese líquido cefalorraquídeo tiene un ritmo que va entre 4 y 9, 10, 11 pulsaciones por minuto. Es el primer ritmo respiratorio que aparece en el cuerpo. Bien. El señor doctor John Upledger se escribe, arma la terapia a través de dos terapias anteriores. Una, la osteopatía, que es el movimiento de la fascia o el estudio de la fascia, y el doctor Sutherland, los movimientos de los huesos del cráneo, que como vos como médica sabrás que todavía hay tratados que hablan de que los huesos del cráneo se sueldan. Bien, obviamente sabemos que es imposible eso, pero bueno, hay gente que todavía te lo dice. Sí, porque se sueldan los huesos, si se llegan a soldar los huesos con cualquier golpecito, chao.
Claro.
Te encargo. Pero bueno, es una cuestión lógica hasta que te lo hacen ver. ¿Qué pasa? La fascia, para que la gente lo entienda de alguna manera, es cuando nosotros agarramos la pechuga del pollo, que tiene como una membrana transparente, elástica, blanca, bien blanquicelina, que tiene como... Y la queremos como cortar y no se puede. No, se puede. Bueno, eso es una, exactamente, eso es una fascia. Y es un sistema para todo el cuerpo que nos conecta un órgano, una víscera, un hueso, nos contiene lo mismo y transmite el ARN famoso hoy en día, principalmente con las vacunas. Y a su vez, como te decía hoy, es endocrino, como que lo manda a los ganglios y ahí purifica a través del sistema. Bien, ¿qué hacemos nosotros? Apoyamos una mano abajo y otra arriba del cuerpo, en la parte de los diafragmas, y dejamos que el tejido se mueva. Es mi mano arriba, mi mano abajo en la columna, mi mano arriba, en el abdomen, en la pelvis, en el tórax, con el peso de la mano más 5 gramos de fuerza. Bien. 5 gramos es el peso de una moneda. Esa es la fuerza que yo voy a tratar de darle al tejido para que el tejido se mueva. Cuando ese tejido se libera, yo paso a otro diafragma. Y así vamos hasta empezar a trabajar los huesos del cráneo. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Elevamos frontal, movemos parietales, movemos temporales. Vos decís, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, ese movimiento tan mínimo, pero mínimo, milimétrico,
sí, imperceptible.
Es imperceptible. No para nosotros que, de alguna manera, entrenamos la mano, pero sí para alumno-paciente, para el paciente en este caso. ¿Qué te produce? No sé. ¿Por qué? Porque se le produce al paciente, no a mí.
Y me imagino que depende cómo esté cada uno, ¿no?
Exactamente. El doctor Ablecher, cuando escribe su primer libro, le llama Tu médico interior. Y habla de que, de alguna manera, nosotros somos medios para que ese sistema interno empiece a trabajar y autosanarse. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para todo. ¿Qué te cura? Nada.
Claro, sí. Curar como curar,
no. No, claro. Exacto. No, no, porque uno va a decir,
depende de lo que uno tenga,
depende, aliviará. Exactamente. Hay mucha liberación somático-emocional, muchísima, la mayor es somático-emocional.
Claro, sí.
Sí, después los tejidos, bueno, ¿para qué sirve fibromialgia? Fundamental, porque como es totalmente inocuo su trabajo en sí mismo, después al moverse, movilizarse tanto lo interno y lo emocional, vos sabés que va produciendo muchos cambios. Yo tengo varias, sobre todo mujeres, porque vos sabrás que la mayor incidencia de la fibromialgia es en mujeres. Tengo mujeres que, o mejor dicho, muchas pacientes que van una vez por semana a hacerse la terapia. ¿Qué decía el doctor Ablecher? Médico estadounidense, lo repito. Que nosotros no somos nadie para decirle a un paciente cuándo quiere volver. ¿Vos querés volver una semana? Vuelve una semana. ¿Querés volver dentro de un mes? Vuelve dentro de un mes. Es cuando vos lo necesitas, no cuando nosotros te decimos.
Bueno, ahí está en parte lo que dice de que seas tu médico interior, ¿no?
Exacto.
Que vos solo te des cuenta.
Muy perfecto. Exactamente. Uh-huh. Entonces, me dice, ¿cuándo vuelvo? ¿Cuándo querés volver? Y si fuera por mí mañana, bueno.
No sé si mañana, pero claro, bueno, en unos días ya estamos.
Exactamente, exactamente.
Porque también me imagino que toda esta movilización hay que dejar como de cantar a ver qué nos pasa, porque si no es como que también no aprendemos a escucharnos.
Nosotros,
¿no?
Claro, nosotros decimos, bueno, mira, la segunda visita, tratá de hacerlo que no sea superior a un mes. Y después cuando vos querés.
Claro, claro.
Sí, cuando vos querés, cuando vos lo necesitas. Ya te digo, yo toda la vida movimiento, porque fue toda mi vida movimiento, por la causa que fuera, de deportista a profesora, a entrenadora, insisto.
Sí, siempre vinculado
al movimiento, al no movimiento, a esperar que el movimiento lo haga el tejido. Fue una terapia para mí también.
Me imagino. Bueno, y así como, bueno, arrancamos la conversación para poder cerrar esto, qué importante, así como hablábamos de la integralidad, como vos bien dijiste, arrancamos por el movimiento, terminamos en el casi no movimiento, pero a su vez movilizando lo interno y aprendiéndonos a escuchar. Qué importante.
Lo dijiste vos. Yo tengo que decir, bueno, sí, gracias por comprenderme. No, mira, yo realmente cuando me choqué, con esto la trato de hacer cortita.
Sí.
Cuando yo me choqué con la terapia, yo había ido a dar una charla a los Juegos Evita sobre todo lo que era globalidad, percepción y globalidad, que si bien pareciera que son la misma cosa. Y no me entendió nadie de los profes que yo fui. La mayoría de los que se quedaron eran kinesiólogos. Y se quedó un kinesiólogo que trabajaba en la Subsecretaría de Deporte de la Nación, pero era mexicano, que estaba haciendo como una pasantía, una cosa así. Y él me dijo algo fundamental. no, no, no te quedes acá. Vos estás para otra cosa, no te quedes acá. Dice, yo nunca lo vi a esto que vos estás explicando. Pero no te quedes con que no vas a poder hacerlo. Pareciera que fuera unas palabras, no sé
qué. El detonante.
El detonante, sí, porque al otro día me encuentro con la terapia cráneo sacra. Ahí fui para trabajar con personas con discapacidad. ¿Eh? Yo nunca pensé, lo que yo utilizo la palabra convencional, nunca dije voy a trabajar con personas, siempre pensé en la discapacidad. Cuando llego a Buenos Aires, la kinesióloga, que es maestra de todos los maestros, es la satélite en Sudamérica del Instituto Ablecher, que es de Estados Unidos, ¿no? Me dijo, Carmen, que habla todo así mal, así como enojada, ¿por qué vas a trabajar con personas con discapacidad? Nada más. Ah, dice, no hagas exactamente al revés de lo que vos estás buscando. Bien, gracias, Nadia. Ahí se terminó la discusión.
Ahí se terminó la discusión.
Entonces, aprendí muchísimas cosas con el tema de la terapia cráneo, con discapacidad, y bueno, y ni hablar con las personas comunes, como decimos nosotros.
Exactamente, convencionales.
Convencionales, sí.
Bueno, la verdad, Germán, un placer haberte tenido acá. Gracias porque, bueno, fue muchísimo la información que nos diste. Bueno, creo que cerrar con hablar de esta terapia es súper importante porque siempre hablamos de esto, ¿no? Muchas veces hablamos de patologías, hablamos de enfermedad, hablamos. Bueno, y la idea es esto, ¿no? Buscar qué nos pasa por dentro para dejar de poner sellos y poner. Terminar con esa normalidad, terminar con lo convencional, sino que, como decía hace dos martes, decía una jugadora de Power Chair que vino, yo no me tengo que incluir, yo ya estoy incluida. Y yo creo que esto es lo que buscamos, ¿no?
Bueno, vos sabés que, discúlpame que te moleste así de esta manera tan abrupta. Yo leo que, por ejemplo, dicen, vamos a hacer maratón inclusiva. ¿Por qué inclusiva? ¿Por qué maratón inclusiva? ¿Por qué poner una señal? No, poné participante. Categorías de participante, como ponés en edad, ponés de última en sexo, si querés. Pero no,
sí,
no me pongas esa inclusión. Maratón inclusiva, ¿de qué inclusiva?
Bueno, eso es un poco lo que hablábamos con ella, bueno. Que jugadora de Power Chair, de esta cuestión de empezar a dejar la palabra inclusiva, lo que pasa que creo que en algún momento fue como un camino para empezar a hablar de temas que habitualmente no se hablan. Así que un placer haberte tenido y haber hablado de todos estos temas que seguramente van a dar que hablar. Y ya iremos a probar esa terapia craneo-sacra.
Los espero, por supuesto.
Bueno, gracias. Germán Miskov pasó por acá, por Construyendo Redes por Nacional Santa Rosa. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con Turismo Accesible. Gracias, Germán.
Martes. Todos los días. La Radio Pública.
Thank you. voy pa'l norte, ay, si voy pa'l norte, llévate un fino pa'l camino y voy pa'l norte. Tráeme los pies mojados en un río, trae la barba al ojo, chino aroma monte, cañaveral. Si voy pa'l norte,
bueno, y acá estamos, vamos a seguir. Antes de seguir, les quiero contar una noticia, que para por lo menos para que lo tengan en cuenta, una charla que se va a estar dando, ya les estoy buscando la info porque sé que la tenemos a Vero ahí en el teléfono. Les quiero contar que se va a hacer una jornada de sensibilización de deporte y discapacidad abierto a la comunidad el 9 de septiembre a las 10 de la mañana en el auditorio Cine Zurro, Alem 550 de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué lo cuento? Porque es de la Asociación Espiral y diserta el kinesiólogo licenciado Gustavo Eider, que es el que siempre nos acompaña para hablar de deporte inclusivo. Está también Fabiana Real escuchándonos, le mandamos un beso grande. También Antonio y Raquel, que nos están escuchando. Bueno, y a todos los que no nos están mandando mensajito, pero que sabemos que están ahí. Bueno, y la que está ahí me imagino que es Verónica Martínez. Vero, ¿estás por ahí?
Hola, Laura, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Vero, querida?
Bien, bien, acá diciendo nuevamente presente y bueno, con alegría. Siempre me encanta formar parte de este programa y para mí es un honor. Y ahora sí, déjame por favor saludarte por este aniversario que están al aire, por favor.
Bueno, muchas gracias y aparte hermoso también que vos formás parte, que siempre nos traes toda esta info tan importante, tan linda y tan bien investigada, ¿no? Porque siempre decimos lo mismo, no hablamos de algo que sale en una noticia cualquiera, sino que ustedes investigan para poder hacer todos esos podcasts, para poder hacer todo ese material valiosísimo de turismo accesible. Así que para nosotros también es un placer que puedas estar siempre acompañándonos, Vero, y te damos las gracias también. Un placer para nosotros.
Por favor. Mira, para nosotros todo lo que hacemos dentro de muchas cosas, ¿no es cierto? Y que por ahí voy contando, pero es compartir la información. Y este es un lugar que ustedes nos han dado generosamente para contarlo, así que los agradecidos somos nosotros.
Bueno, Vero, mira, tenemos 10 minutitos que ahí me gustaría que vos nos cuentes un poco todas estas novedades que hace varios programas queremos contar. Así que te dejo para que vos nos deleites con tus novedades.
Y bueno, la verdad que sí, tenemos muchas novedades. Algunas son como, voy a decir inéditas o especialmente para contarlas acá.
Dale.
Una es, voy a pasar como un...
Una lista.
Como se dice en la radio, bueno, como una grilla, ¿no es cierto?, de actividades que hay para este mes. Pero bueno, tenemos el 16 de septiembre aquellas personas que nunca han visitado Temayquén. La verdad que aprovechen esta visita porque, bueno, el Bioparque Temayquén, la verdad que es una reserva, pero además de accesible, es impresionante todo lo que se puede ver, tocar, observar, son especies inéditas también. Y bueno, la verdad que el 16 de septiembre, todos los años Temayquén hace una jornada que se llama Somos Diversidad. Es un espacio donde las personas con discapacidad, con el CUD, entran, y el acompañante también, entran sin cargo y pueden visitar una serie, como una feria, se puede decir, una abajo de un sector de sombra. Es como un paseo que se arma con diferentes empresas, ¿no es cierto?, y prestadores que se suman a esta iniciativa. Así que hay actividades, hay juegos, Y bueno, nosotros el año pasado estuvimos con nuestros amigos de Ikigai, Experiencias Accesibles, con quienes armamos los podcasts, estuvimos haciendo actividades y este año con Siboy vamos a llevar la bicicleta inclusiva para pasear por el parque.
Qué bueno, así y aparte, que, bueno, esperemos que ya el tiempo esté un poquito más lindo, ¿no? Que se está acercando la primavera.
Exacto, es una época muy linda para visitar el parque, no hace ni tanto calor ni tanto frío, es en horario de la siesta, así que cualquier duda que tengan nos consultan, hay que inscribirse en la web de Temayquén, así que para quienes anden por ahí de visita o simplemente quieran conocerlo, la verdad que es una iniciativa increíble, es un personal también muy profesional y muy serio la gente de Temayquén, así que es para recomendar. Bueno, lo otro que sigue en septiembre, y ya sobre finales de septiembre, vamos a estar, y esto sí es una novedad, en la Feria Internacional de Turismo.
¡Oh, qué
en
bueno!
La famosa FIT. Exacto, es la Feria de Turismo más grande de Latinoamérica, que todos los años tiene su sede en la rural de Palermo, en Buenos Aires. Así que estamos organizando todo y vos vas a decir, pero ¿cómo van a ir o dónde van a estar? Bueno, Siboy es prestador turístico registrado en la provincia de La Pampa. Así que somos la primera consultora en accesibilidad en ser catalogada, ¿no es cierto?, como prestador turístico. Así que vamos a estar en el stand de La Pampa.
Bueno, qué orgullo, ¿no? Felicitaciones. Porque gracias, todo eso gracias, implica, para los que están escuchando, la importancia que tiene esto que estás diciendo vos, tiene que ver con todo esto que hablamos del principio, del material certificado, calificado, la búsqueda, obviamente la experiencia y la formación que tienen ustedes, ¿no? Para poder publicar esto y que eso permite las certificaciones también.
Tal cual. La verdad que sí, para nosotros es un orgullo, primero, ir con nuestra provincia, ¿no es cierto? Que esto refleja el interés y la importancia que se le está dando de a poquito, ¿no es cierto? Y también para contar, y que siempre decimos, todas aquellas iniciativas que se vienen realizando. Ya sabemos que el tema de la accesibilidad en la provincia está como muy dispersa, ¿no es cierto?, está en algunos puntos, pero bueno, vamos a aprovechar a contarlo. Después también te quería comentar cómo va a ser que vamos a estar ahí. Vamos a estar transmitiendo y contando La Pampa desde lo sensorial. Así que también están invitados a visitar la FIT. Vamos a estar también con todo el equipo, ¿no es cierto?, de Siboy, las compañeras también de Ikigai con quienes hacemos los podcasts. Seguramente vamos a estar presentes momentáneamente, ¿no es cierto?, en otras provincias donde también fueron muy amables en brindarnos información y en colaborar. Así que, bueno, van a ser días intensos, pero queríamos contarlo porque, bueno, para nosotros es como una gran vidriera para todo esto que estamos haciendo, ¿no es cierto?
Sí, y aparte, obviamente, poder mostrar lo que vienen haciendo hace tanto tiempo, como decíamos recién, y que tanta importancia tienen, porque el otro día hablaba con una de las personas que estuvo mirando la página y todas las redes de ustedes, me decía, qué bueno, porque te dan ganas de irte a todos lados, lugares que uno por ahí no pensaba que el lugar iba a tener accesibilidad o que iba a poder llegar de alguna manera o que tal vez no iba a tener un alojamiento acorde. Bueno, y hay muchos lugares donde encima se muestra que tenés opciones para elegir. Entonces, bueno, esa es la idea también de mostrarlo, ¿no?
Sí, sí. Además, vos fíjate que en la web, la otra vez les contaba que hay más de 500 opciones disponibles. Bueno, ahora el otro día sumamos un nuevo lugar en el Chaltén, que realmente es un lugar que no es muy cómodo ni práctico para visitar. Hay un senderito, bueno, y de paso, mira, una cosa va llevando a la otra y te estoy contando esta novedad. Pero en el Chaltén hay un lugar donde se puede visitar un camino con baja dificultad y de bajo esfuerzo, digamos, para visitar una cascada. Y bueno, ¿dónde nos alojamos si vamos al Chaltén? Bueno, encontramos un lugar que amablemente nos dio todo el detalle de accesibilidad, nos dio fotos también, así que fue subido hace poquito, hace unas horas a la web.
Ah, bueno, estamos bien fresquita, con la información bien fresquita, Vero, genial. Escúchame, yo no quiero cerrar el bloque con vos sin que vos digas las redes para que las personas que están escuchando puedan meterse y ver todos esos podcasts de los cuales estás hablando.
Exacto, bueno, nuestra web siboy.com.ar, las redes Siboy Accesible, tanto en Facebook como en Instagram nos pueden encontrar, en LinkedIn también, aquellos profesionales que están interesados en trabajar. Y bueno, hablando de profesionales, brevemente, si me das un segundo también, te quería comentar que estamos también próximos a lanzar en estos días la primera consultora turística en La Pampa.
Wow.
Esto es todo un trabajo interdisciplinario y conectados con diversos profesionales de la provincia que queremos hacer cosas por el turismo, así que y potenciar emprendedores. Así que esto también no lo quería dejar pasar por este agradecimiento permanente que tengo hacia vos. Así que...
No, los agradecidos somos nosotros, ya lo sabés, y te esperamos que ahora, cuando empiece el tiempo lindo, poderte tener acá y poder charlar sobre algún lugar turístico puntual que se va a venir ya la época del calorcito, así que ya vamos a ir preparando algún otro destino. Vero, nos vamos a tener que despedir, pero sin antes decir que... Y felicitamos a todos los emprendedores que van apareciendo por la ciudad, por lo menos por Santa Rosa, que es lo que vamos viendo, y otros lugares, que va viendo lugares para ir a comer, para ir a tomar algo, para estar un ratito con amigos, para charlar con quien uno quiera, que tienen los baños y tienen la accesibilidad para todos poder disfrutar de un lugar. No vamos a dar nombres, pero bueno, felicitarlos. Y también creo que esto sirve, que siempre lo decimos con Vero, para ir abriendo un poco la cabeza, ir teniendo una mirada más amplia, para no hablar más con la palabra inclusión, sino que la inclusión realmente esté en los hechos. Así que, Vero...
Sí, y perdón que interrumpa, y que el municipio también lo exija, ¿no es cierto?, que esto tiene que ver, como siempre decimos, podemos ver el vaso lleno, el vaso vacío, pero que se exijan estas condiciones de accesibilidad para la habilitación me parece lógico. Igual, obviamente, hay que acompañar a los emprendedores.
Claro, es la forma de ampliar la mirada también, ¿no? Que esté, exacto, en la parte legal, sí, también. Bueno, Vero, se nos acabó el tiempo. Ahí lo tengo a Pepe haciendo señas y más señas que tenemos que... Porque se vienen las noticias. Así que agradecerte, como siempre, que estás ahí del otro lado. Te mandamos un beso gigante y nos reencontramos dentro de unos programitas de nuevo con un nuevo desafío.
Un abrazo
enorme. Gigante.
Adiós.
Gracias, que salga todo hermoso el 16. Bueno, a ustedes gracias por haber estado ahí del otro lado. Gracias, Pepe Falkenstein, por haber estado ahí. Y bueno, nos reencontramos próximo martes construyendo redes por Nacional Santa Rosa a las 19 horas. Que anden bien.